Mateo 16, 13 al 23. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. «No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte». Jesús se volvió y dijo a Pedro, «Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios». El Evangelio de Mateo está compuesto de tres grandes partes. En la primera, Mateo nos presenta a Jesús y nos enseña que es el Mesías. En la segunda, nos relata el inicio de la vida pública de Jesús, donde nos anunciará a todos, con palabras y obras, la llegada del reinado de Dios. Y en la tercera y última parte, Jesús se dedicará a la enseñanza de sus discípulos. Aquí también se nos cuenta el desenlace de su misión. Bueno, pues el relato es un texto bisagra que cierra la segunda parte de Mateo y da inicio a la tercera. Y es muy importante, pues aclara el futuro de Jesús y el de esa pequeña iglesia que está empezando a formar. El relato empieza diciéndonos que Jesús y los suyos se fueron a la región de Cesarea de Filipo. Esta región queda al norte del lago de Galilea, en donde nace el río Jordán. Es un lugar muy hermoso, y probablemente Jesús y los suyos fueron allá para descansar, evaluar lo sucedido y decidir los pasos a seguir. Entonces dice el texto que estando en esa región, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿y quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Hijo del Hombre es el título que Jesús usa para referirse a sí mismo. Y se trata de un título enigmático que se puede relacionar con el profeta Daniel 7, quien se refiere a aquel que vendrá sobre las nubes del cielo, o se puede relacionar a las parábolas de Enoc, en donde el Hijo del Hombre es aquel que derrocará a los reyes y potentados de sus tronos. El hecho es que se refiere a un Salvador, a un Mesías. Bueno, pues en esta conversación con sus discípulos, Jesús está evaluando los resultados de su anuncio y desea saber quién cree la gente que es Él. ¿Se habrá dado cuenta de que es el Mesías? Entonces, los discípulos se lo dicen. Unos afirman que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que eres Jeremías o uno de los profetas. Es decir, la gente había entendido que Jesús era un profeta, pero no el Mesías. Y sin duda lo consideran entre los grandes profetas de Israel, semejante al Bautista, al que ellos conocieron, o semejante a Elías, de quienes los escritos judíos afirman que no murió, sino que fue llevado al cielo en un carro de fuego. Y el pueblo está a la espera de que vuelva para anunciar la venida del Mesías. O semejante a Jeremías, el profeta sufriente por excelencia, que anunció la conversión a Dios con la fuerte oposición de los importantes de Israel. Pero, si bien esto es lo que la gente piensa, Jesús también quiere saber qué piensan sus discípulos, con quienes ha compartido alegrías y rechazos. Entonces les pregunta, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Seguramente en diversas ocasiones habrán conversado entre ellos acerca de Jesús. Y si bien Jesús se ha dirigido a todos, Pedro, el líder del grupo, es quien en representación de ellos afirma, nosotros creemos que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Sus discípulos sí lo reconocen el Mesías esperado, y por tanto, el Hijo de Dios vivo, como lo fue David. Se trata, pues, de una confesión de fe de Pedro que muestra un cambio en la fe de ellos, pues han pasado de dudar a creer. Bien, la respuesta de Jesús a Pedro es el centro de este relato y contiene tres afirmaciones. Primero, que Dios se revela a Simón Pedro. Segundo, que Pedro es firme como la roca. Y tercero, que Pedro es poseedor de las llaves del reino. Su primera afirmación es: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre, que está en el cielo. Luego de llamarlo por su nombre de pila, Simón, hijo de Jonás, Jesús lo alaba con una bienaventuranza y le anuncia que será feliz, porque se ha dejado tocar por Dios y ha hablado lo que el Padre ha querido que hable, confesando que Jesús es el Mesías. Pues lo que ha dicho no viene de abajo, sino de arriba, de Dios. Su segunda afirmación es: ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Aquí lo que hace Jesús es cambiarle de nombre a Simón, y le dice que en adelante se llamará Pedro. En la cultura judía, la imposición del nombre era muy importante, pues indicaba que lo nombrado pasaba a ser posesión de quien lo nombra. En adelante, Pedro ya no se pertenece a sí mismo. En adelante, le pertenece a Dios. Piedra, en griego, se dice Petra, de allí Pedro. Y en arameo se dice Kef, o Cefas. Y a Pedro los discípulos lo llamaban indistintamente Pedro o Cefas. Pablo, por ejemplo, en Gálatas 1:18 lo llama Cefas y nos dice que 3 años después de su conversión, subió a Jerusalén para conocer a Cefas y permaneció 15 días con él. Pero a la vez, llamarlo piedra indica el deseo de Jesús de que él sea la roca o el cimiento de su iglesia. De ese nuevo pueblo de Dios, cuya tarea es vivir con consecuencia y anunciar un mundo nuevo, en donde Dios va a reinar. Si bien la verdadera roca es Dios, Pedro es roca por delegación. Es esa piedra clavada en el corazón del Señor y sobre la cual la iglesia se construye. Por eso perdurará en el tiempo y no habrá poder alguno que la destruya. Luego de 2000 años y a pesar de las grandes dificultades y persecuciones sufridas, la iglesia se mantiene firme y constantemente renovada. Y seguirá incólume hasta que Jesús vuelva por segunda vez para cerrar la historia. Por eso dice el relato que las puertas del infierno, el texto griego dice Hades o reino de la muerte, no podrán vencerla. Y su tercera afirmación es: te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Darle las llaves a Pedro indica que le delega la responsabilidad de su iglesia. Y como siervo responsable, ha de discernir lo que sea mejor para la iglesia de Dios que está a su cuidado. Pero al hacerlo, le delega también la autoridad para atar y desatar. Y así Pedro puede imponer obligaciones y liberar de ellas. Y eso se aplica a toda deuda, incluyendo el pecado. Los cristianos católicos entendemos que el Papa es quien asume la responsabilidad de Pedro. Por eso en el escudo papal aparecen 2 llaves cruzadas que representan las llaves del reino. Esas 3 afirmaciones de Jesús terminan con una orden. Dice el texto que les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Y eso se debe a que el título Mesías lleva a malentendidos, y la gente no va a entender que Jesús es un Mesías, pero siervo, que ha venido a dar vida, pero entregando la suya. Y además comunica a sus discípulos su decisión de ir a Jerusalén, en donde padecerá mucho, será ejecutado y resucitará al tercer día. Este anuncio los dejó desconcertados, pues lo acababan de reconocer Mesías y Jesús había aceptado implícitamente que lo es. Sin embargo, ahora anuncia que lo matarán. El problema es que para ellos el Mesías no puede morir. Él es el rey victorioso que rescatará al pueblo de la mano de los romanos y les asombra que diga que lo matarán. Pero no caen en cuenta que también afirma que resucitará. Entonces dice el texto que Pedro se lo llevó aparte y se puso a llamarle la atención. Dios no lo permita, Señor. Eso no puede pasarte. Pedro aún no había entendido el tipo de Mesías que es Jesús. Sigue tentado por el poder, la fuerza, el dinero y la grandeza. Y Jesús le hace ver que está pensando como quiere el enemigo. Por eso dice, «Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar, pues impides que haga lo que el Padre quiere». A partir de ese momento, Jesús se dedicará a enseñar a los suyos la clase de Mesías que es y a enseñarnos cómo tenemos que vivir para que efectivamente Dios pueda reinar. Como conclusión, los invito a reflexionar y a preguntarnos, ¿y nosotros cómo pensamos? ¿Pensamos como Pedro, en donde el que gana es quien tiene más dinero, más fuerza y más poder? ¿O pensamos, como quiere Dios, en donde quien gana es quien comparte, se compadece, da, perdona y es solidario? Pidámosle a Dios que nos ayude a descubrir el camino de Jesús, pues es el único que realmente nos lleva a la victoria y a la vida.